Ser podcast.
El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le ha pedido a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico que el PSOE hizo a Ábalos y a Koldo. Dice el juez que hay incógnitas por resolver en esos pagos y plantea la hipótesis de que las liquidaciones de gastos fueran en realidad una vía con la que Ábalos y Koldo blanqueaban dinero obtenido de forma ilegal. Se entiende que a través de las comisiones. Isabel Vega, buenas tardes.
Buenas tardes. El juez considera que hay una serie de incógnitas en el sistema de reintegro de gastos en efectivo del PSOE que deben despejarse con una investigación. Y eso es lo que traslada a la Audiencia Nacional, que esas incógnitas, dice, podrían denotar conductas irregulares o incluso potencialmente delictivas. Se refiere a que tras la declaración del exgerente del PSOE hay asuntos que no han quedado suficientemente explicados, como el origen de las cantidades en metálico de las que disponía el PSOE para compensar los gastos a su personal. También el control de esos pagos. No se comprobaba, dice el auto, la realidad de las facturas ni quién ni de qué manera las había abonado, así que no se podía comprobar si al compensar ese gasto se estaba blanqueando la procedencia del dinero utilizado. Tampoco se explica que siendo reintegros para personal de la Secretaría de Organización del partido, Koldo García, que no trabajaba allí, presentase los tickets y recogiese el dinero, y no consta qué hacía después con él. Como el asunto va más allá de los hechos que afectan a Ábalos, el magistrado lo envía todo a la Audiencia Nacional para que sea allí donde se investigue.
Ahora veremos qué decide la Audiencia Nacional. De momento, el Partido Socialista insiste en que no hay nada raro y que colaboración absoluta con la justicia. Ana Fernández Vila.
Se reafirma el PSOE en que todos esos pagos de gastos son escrupulosamente legales, dicen, y avanzan que aportarán la documentación bancaria necesaria para demostrarlo.
Sabemos que detrás de ciertas investigaciones no hay absolutamente nada delictivo. El Partido Socialista ha puesto a disposición de la justicia, como lo hizo con el Tribunal de Cuentas, absolutamente todas las facturas.
Lo decía Pachi López en Televisión Española, nada más conocer la decisión del juez Puente, que a la vicepresidenta Montero le ha pillado también atendiendo los medios.
Nosotros tenemos la trazabilidad de todos los pagos que se hayan podido hacer previa factura y que por tanto tenemos una tranquilidad absoluta.
El PP ha encontrado en este nuevo movimiento la oportunidad de dejar atrás la comparecencia de Sánchez en el Senado, que no salió como esperaban.
La financiación irregular sobrevolaba al Partido Socialista. Y el juez del auto del Tribunal Supremo que hemos conocido hoy aterriza esa financiación irregular en la puerta de Ferraz.
Según la portavoz Esther Muñoz, esto explica por qué Sánchez no quiso responder algunas preguntas.
Hay media hora, 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. Xavi Alonso escenifica el perdón a Vinicius y lo convoca para jugar mañana ante el Valencia en el Estadio Santiago Bernabéu. El técnico blanco dice que el jugador está comprometido con el equipo. La jornada de Liga se inicia a las 9 con el partido que juegan Getafe y Girona.
Y el tiempo para este fin de semana, Jordi Carbó, buenas tardes.
Buenas tardes, muy cambiante, hasta mañana al mediodía, lluvia a ratos con intensidad en Galicia y al oeste de Castilla y León. Entre mañana por la tarde y la noche, chubascos en gran parte del interior de la península, algunos también descargando con intensidad, y a primeras horas del domingo algunos chubascos débiles en el Mediterráneo. El domingo en general, más sol y también más viento.
Una nueva mentira que se destapa, nuevos vídeos que hemos conocido hoy del Día de la Dana demuestran que la Generalitat de Carlos Mazón estaba ya preocupada a las 2 de la tarde por lo que estaba pasando en el Barranco del Pollo. Sabían lo que había. En estos nuevos vídeos que hemos conocido hoy se ve a Salomé Pradas hablando con los técnicos del centro de emergencias y diciéndoles que efectivamente el pollo era lo que les preocupaba a las 2 de la tarde. Esto desmonta por completo la tesis a la que se ha intentado aferrar Mazón de que ellos no sabían nada del pollo porque el gobierno central no les había dado información y les estaba sometiendo a un apagón informativo y demás. La Generalitat sabía lo que había. Y esto se confirma ahora gracias a esos vídeos que grabó una productora subcontratada por la Consellería de Emergencias. En su día la jueza pidió estos vídeos. La Consellería se los mandó a principios de este mes, pero cortados. Esa parte no estaba, la parte clave no estaba. Y la jueza dijo, ojo, me los mandas enteros, en bruto, sin cortar, sin editar. Y ahí, oh sorpresa, ahí está la parte en la que se escucha a Pradas diciendo eso de «es lo que nos está preocupando». En referencia al Barranco del Pollo.
Emergencias, Comisaría Valenciana.
Eso es lo que nos está preocupando. Y luego añade, el Barranco del Pollo, sí. Se oye fatal, pero pueden verlo, tienen el vídeo entero en cadenaser.com. Se le complica mucho el panorama a los responsables de la gestión de la emergencia y Salomé Pradas no se quiere comer este marrón ella sola. Anoche ya les contamos que está difundiendo ahora que ella sí fue informando a Carlos Mazón de la alerta a los móviles que estaban preparando. Esto lo negó Mazón hace unos días, hace menos de una semana, en una entrevista, que Pradas le estuviera informando acerca de la alerta. Claro, Pradas leyó eso y dijo, me quieren colgar a mí todo. Y ha empezado a difundir no solo que ella sí iba informando a Mazón de todo lo que tenía que ver con el S-Alert, sino que le informaba cuando le cogía el teléfono. Porque entre las 6:30 y las 8:15, Pradas intentó hablar con Mazón dos veces sin éxito. Y habrá que esperar a lo que declare el lunes Maribel Vilaplana, que es la amiga de Mazón con la que él pasó más de 4 horas aquella tarde. La jueza le ha pedido a Vilaplana hoy que entregue el ticket del parking al que Mazón supuestamente le acompañó para que ella recogiera el coche. La jueza quiere saber exactamente a qué hora sacó el coche del parking. Aquí ya nadie se cree nada de la versión de Mazón y Vilaplana, y por lo que estamos viendo, la jueza tampoco. Y con todo esto encima de la mesa, y sobre todo con el bochorno de lo que pasó en el funeral de Estado del miércoles, el PP ha pasado de hablar así este verano del gobierno de Mazón.
Habéis hecho un buen trabajo. Era el principio de la recuperación y lo habéis cumplido.
Han pasado de hablar así este verano a hablar así hoy de Mazón.
Pues de la misma forma que el partido es quien decide quién es un candidato en unas elecciones, la decisión de dimitir de un cargo público que te han votado los ciudadanos es personal. Y por lo tanto, es el señor Mazón el que debe decidir su futuro político.
Más claro, agua. La Dirección Nacional del Partido Popular empieza a enseñarle la puerta de salida a Carlos Mazón. Y en Andalucía, el PP de Juanma Moreno se opone a crear una comisión de investigación en el Parlamento andaluz sobre los fallos en el programa de cáncer de mama, un asunto que destapamos aquí en la cadena SER. Parecía obvio que iba a haber al menos una comisión de investigación en el Parlamento andaluz. La oposición entera lo está pidiendo, a izquierdas y a derechas. Pero el PP andaluz de momento se opone. De momento. Adelante, Radio Sevilla.
Mañana sábado concluía el plazo de 7 días para contestar a la oposición y un día antes el Grupo Popular ha registrado en el Parlamento un escrito en el que traslada su oposición a la comisión de investigación que pedían los grupos de la izquierda, PSOE, Por Andalucía y Adelante, y también la ultraderecha de Vox por separado, para investigar en la Cámara Andaluza los errores en el cribado del cáncer de mama. Este rechazo implica que la comisión no se creará de manera inmediata, pero la iniciativa llegará a pleno, probablemente al de los días 12 y 13 de noviembre, y ahí el PP hará valer su mayoría absoluta para rechazar la iniciativa de la oposición. La izquierda justificaba su solicitud en la alarma social que ha generado entre las mujeres acogidas al programa de cribado no obtener un resultado concluyente de sus pruebas, mientras que Vox pide investigar la negligencia en el programa del cribado del cáncer de mama desde su implantación.
Hemos asistido hoy a un movimiento diplomático relevante. El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, ha reconocido la injusticia y el dolor causados a los pueblos originarios mexicanos. Esto lo ha dicho durante la inauguración de una muestra de arte indígena en el Instituto Cervantes. Le ha respondido ya la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, agradeciendo este paso. Y esto, en principio, destensa las relaciones con México, muy tocadas desde que el expresidente López Obrador exigió por carta a Felipe VI en 2019 que pidiera perdón por los desmanes españoles durante la conquista de América. Felipe VI no lo hizo y, sin llegar a eso, hoy Álvarez, en representación del gobierno de España, ha hablado de injusticia y dolor. Victoria García, buenas tardes.
José Manuel Álvarez llegó tarde al acto de la Casa de México en el Instituto Cervantes y comenzó desgranando la buena marcha de las relaciones bilaterales y agradeciendo a México.
España nunca olvidará y nunca dejaremos de agradecer.
Pero traía un mensaje que desde el país latinoamericano llevan años esperando, una disculpa.
Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Y la presidenta Claudia Sheinbaum reconocía el gesto de Álvarez.
Es la primera vez que una autoridad del gobierno español habla de lamentar la injusticia. Es importante, es desde mi punto de vista, un primer paso.
Desde México habían enviado cartas a la jefatura del Estado español pidiendo que se reconocieran esos abusos cometidos durante la conquista hace más de 5 siglos y que se pidieran disculpas. Pero hasta ahora nadie le había respondido.
Y la Casa Real va a celebrar los 50 años de monarquía en España sin el rey que la inauguró, sin el rey Juan Carlos I. El acto oficial será el día 21 de noviembre en una ceremonia en el Palacio Real a la que no va a asistir el emérito exiliado en Abu Dhabi por sus múltiples escándalos, no solo fiscales. Sí está invitado a una comida privada familiar al día siguiente. Tampoco se lo pone fácil el emérito a su hijo. El miércoles se publican sus memorias en Francia y en algunos adelantos Juan Carlos I habla maravillas de Franco. Dice que apreciaba su inteligencia y su sentido político y que nunca permitió que nadie criticara a Franco delante de él. María Manjabacas.
En sus memorias el rey no oculta su simpatía por Franco. Le respetaba enormemente, nada le pudo destronar, desestabilizar, y este es su logro, cita del emérito, que continúa diciendo que le eligió a él para hacer un régimen más abierto. Sabedor de que esto le acarreará muchas críticas, en un tono socarrón o de broma, el rey emérito le explica a un periodista francés que ya se comprará un escudo para esquivar el golpe. Y esto, escrito y filtrado cuando se están celebrando los 50 años de la monarquía parlamentaria, con un acto que va a tener lugar el día 21 de noviembre en el Palacio Real, en el que el rey entregará el toisón de oro, la más alta distinción, a los padres de la Constitución, a Roca y a Herrero de Miñón, a Felipe González, figuras de la transición, a la reina Sofía. Un acto solemne en el que Zarzuela ha borrado al emérito de su propio aniversario. No le ha invitado, si lo ha hecho en la comida familiar y privada que tendrá lugar al día siguiente en el Palacio del Pardo, invitación a la que el rey emérito todavía no ha contestado.
Y el gobierno le ha notificado ya oficialmente a la Fundación Francisco Franco que trabaja en su extinción total, por hacer apología de la dictadura y por considerar que humilla la dignidad de las víctimas. Ahora la Fundación tiene 10 días para presentar alegaciones y entonces el gobierno pasará ya el balón al tejado de la justicia. Laura Gutiérrez.
Sí, el gobierno tiene ya armado ese expediente jurídico con el que después irá a los tribunales, a falta de algunos retoques, si hay alegaciones de la Fundación Francisco Franco, como han anunciado que habrá. Ese informe, elaborado por los Ministerios de Cultura y de Memoria, recopila pruebas de que la actividad de la Fundación está vulnerando la ley al hacer apología del franquismo y al tiempo humillar a las víctimas con descalificaciones, con la negación de los daños y en muchos casos con la incitación al odio o a la violencia contra ellas. El gobierno prueba además que no responde a un interés general como exige la Constitución. Pedro Sánchez, presidente, esta mañana en el acto por el homenaje a las víctimas del franquismo.
La primera es que vamos a acelerar el procedimiento para instar judicialmente a la disolución de la Fundación Francisco Franco.
Según la Fundación Francisco Franco, no hay humillación a las víctimas en su actividad. Ellos acusan al gobierno de sectario y de querer tapar su corrupción con este tipo de actuaciones.
Argentina, el gobierno del ultra Milei ha bloqueado esta tarde una declaración conjunta de los países del G20 sobre la igualdad y el empoderamiento de la mujer. Se ha celebrado una reunión de los ministros de igualdad de todo el G20 y como la representación argentina se ha opuesto, no ha salido adelante este texto que también pedía promover la participación y representación de las mujeres en el liderazgo. En declaraciones a la SER, la ministra española de Igualdad, Ana Redondo, se lamenta de que la extrema derecha global esté boicoteando los derechos de las mujeres.
A pesar de la voluntad del resto de países de avanzar en el reconocimiento y garantías de los derechos de las mujeres, lo cierto es que la ola reaccionaria impide que se aprueben declaraciones conjuntas sobre cuestiones tan importantes y sobre las que además existían consensos básicos, como son la lucha contra la violencia de género o la necesidad de ir reduciendo las brechas salarial, laboral o de cuidados.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Un grupo de científicos españoles ha abierto una puerta importantísima para restaurar órganos de donantes y no desperdiciar miles de esos órganos. Han conseguido implantar en el riñón de un cerdo mini réplicas de órganos minúsculas, que se llaman organoides, que se hacen a través de células madre y que servirán para arreglar órganos dañados de forma de que sean útiles para trasplantarlos a humanos. Javier Ruiz Martínez.
Lo primero es explicar qué es un organoide. Elena Garreta es coautora del estudio.
Estructuras muy pequeñas cultivadas en el laboratorio a partir de células madre humanas.
Como nacen de células madre humanas, tienen también su poder restaurador. El equipo del Instituto de Bioingeniería de Cataluña ha creado una técnica para generar miles de ellos e infundírselos al riñón que le habían sacado a un cerdo vivo.
Hemos visto que después de 24 y de 48 horas, los organoides renales humanos se han integrado en el tejido renal porcino. Hemos podido confirmar la viabilidad y la seguridad de este procedimiento.
No han curado al cerdo de nada, pero al reimplantarle su riñón ha podido seguir viviendo con esos organoides humanos dentro. ¿Y por qué eso es importante? Porque permite una vía para reparar órganos dañados destinados a trasplantes.
Y así también poder aumentar la disponibilidad de órganos para trasplantes,
haciendo que órganos que ahora se tienen que descartar se puedan usar.
La policía ha detenido a un hombre que simulaba ser agente destinado en los servicios de inteligencia. Tenía una falsa placa e incluso un arma simulada. Entraba y salía como quería de un cuartel de Madrid y mantuvo reuniones con mandos militares a los que les decía que estaba reclutando agentes para sus misiones en el extranjero. Y era todo mentira. Alfonso Gea.
El detenido llegó a ser tan famoso entre el personal de una instalación militar situada en la capital que se le conocía allí como el reclutador. Portaba una identificación falsa de agente de la Policía Nacional, una placa de funcionario de la Seguridad del Estado, también falsa, y una pistola simulada. En esa instalación militar llegó a realizar entrevistas personales para contratar a militares como espías e incluso alguno de ellos le entregó su currículo. Eso sí, la investigación de la policía ha determinado que nunca fue un peligro para esa instalación, tampoco para la seguridad nacional. Su único fin declarado ante la policía en interrogatorio es que lo ha hecho por satisfacción personal y por crear relaciones personales. Se le imputa un delito de usurpación de funciones, otro de falsedad documental y un tercero de tenencia ilícita de armas.
Y Amazon va a despedir a 1.200 trabajadores en España. Hora 25 de los negocios Express de viernes con Edu Hernández.
Hora 25 de los negocios. Cadena SER.
¿Qué tal? Buenas tardes. Amazon plantea un ERE para 1.200 trabajadores en España. La compañía lo confirma en la misma semana que han presentado unos resultados que vienen acompañados también del despido de 14.000 trabajadores corporativos a nivel global.
Amazon slashing thousands of jobs.
It's going to lay off about 14,000 corporate employees as it restructures for the AI era.
Sabemos que la medida afectará a los centros de Madrid y Barcelona, pero la propuesta no se ha trasladado todavía a las autoridades laborales de manera formal. Amazon insiste en que esta medida no afectará al resto de centros de trabajo en España ni a las operaciones logísticas.
Operating income was $17.4 billion. But would have been over $21 billion if not for two special Q3 expenses.
Decisión que, como decimos, llega en una semana marcada por esos abultados resultados financieros del tercer trimestre. 21.187 millones de dólares que Amazon se ha embolsado. Es un 38% más que lo que ganó entre julio y septiembre del 2024.
We saw strong growth across our business in Q3 and we're reporting $180.2 billion in revenue.
Amazon sigue pulverizando sus propias cifras de ventas y de servicios, pero pese a esos buenos resultados, Sira Valdés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo cierto es que parte de la plantilla no sale bien parada. ¿Cómo justifica Amazon esos 14.000 despidos?
En un comunicado publicado esta misma semana por la vicepresidenta senior de Experiencia de Personal y Tecnología de la compañía, señala que necesitan organizarse de forma más eficiente, con menos niveles jerárquicos y mayor responsabilidad. Una reorganización que responde, explica, al impulso de la inteligencia artificial, que califica como la tecnología más transformadora desde la aparición de Internet y que defiende está permitiendo a las empresas innovar mucho más rápido que nunca. Innovación que les está llevando a prescindir de miles de trabajadores a nivel global, algo que aquí en nuestro país ha criticado Comisiones Obreras, que recuerda que aún está por verse el papel que juega la inteligencia artificial.
Esto no es algo exclusivo de Amazon, es una tendencia en todas las tecnológicas desde la pandemia, y es que viene en parte impulsada por la capacidad de sustitución de la inteligencia artificial.
Meanwhile, Amazon is reportedly planning to lay off almost about 20,000 employees from the company. A huge layoff in Amazon will take place in the coming months.
En 2022 hubo 165.000 despidos en más de 1.000 empresas tecnológicas. En 2023 alcanzaron más de 262.000 despidos en casi 1.200 empresas. En 2024 casi 153.000 en 632 compañías. Este año llevamos 112.000 despidos. Si cogemos las cifras desde justo de antes del inicio de la pandemia hasta hoy, son casi 800.000 puestos de trabajo menos. Meta ha sido una de esas empresas que, guiadas por el potencial de la inteligencia artificial, ha recortado plantilla durante estos años, 25.000 puestos de trabajo menos entre 2022 y 2025. Pero es que Meta no es la única, le ha seguido Google.
It's okay not to know.
Quitando de sus filas a casi 14.000 empleados. Tesla. Going on now at the White House Tesla Auto Mall. It's the biggest sale of the year. Una cifra que también ha repetido Tesla, 14.500 empleados menos.
Microsoft Advertising is defining a new future to empower growth.
Y que Microsoft ha duplicado con más de 30.000 despidos. Ya lo dijo el dueño de Meta, Mark Zuckerberg, en uno de los últimos recortes de plantilla.
I mean, I know that there must be just a range of different emotions.
Es una pena que trabajadores que ponen tanta dedicación se tengan que ir, pero que, oh sorpresa, es el mercado, amigo. Semana de mucho movimiento con el IBEX rompiendo su récord histórico el lunes y terminando el mes con un crecimiento del 3,5%. Semana también de resultados bancarios. Hoy ha sido el turno de CaixaBank, casi 4.400 millones de beneficio neto hasta septiembre, aunque para los hipotecados la noticia de hoy está en el Euribor, Adela Molina.
El Euribor cierra octubre en el 2,19%, ha subido 2 centésimas, lo que lo sitúa en su nivel más alto desde marzo. Eso supone que las hipotecas variables con una cuota que se renueva cada 6 meses ya serán un poco más caras, 4 euros más al mes en el caso de una hipoteca de 150.000 euros a 25 años con un diferencial de un punto sobre el Euribor. Las hipotecas que tengan una cuota que se renueva anualmente aún serán más baratas, unos 40 euros menos para esa hipoteca media. En todo caso, los datos de octubre confirman que el Euribor ha tocado suelo y todo apunta a que puede quedarse en estos niveles durante varios meses.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Los ultras no son invencibles, aunque lo parecía. Bastantes analistas temían que este iba a ser su gran momento en Europa, porque a su creciente implantación en distintos países se le une el apoyo e impulso del gran hermano atlántico, el imperio populista de Donald Trump. Pero la vida, por fortuna, da sorpresas. Ya se calcula como definitivo que el llamado Partido de la Libertad del ultrarracista Geert Wilders, aliado del húngaro Víctor Orbán y del español Santiago Abascal, ha perdido la primacía en las elecciones del domingo celebradas en Holanda. Hasta ahora los ultras formaban parte de la coalición conservadora de gobierno, aunque a Wilders no le dejasen ser primer ministro por el último atisbo de vergüenza torera del resto. Ahora le ha adelantado el D66, una formación de un nombre un poco extraño, pero que es liberal y progresista, y que está encabezada por el joven Rob Jetten, que está ya en disposición de formar una coalición de gobierno más al centro-izquierda. El D66 es un partido muy urbano, que apuesta por la vivienda pública, por integrar a los inmigrantes en vez de reprimirlos y deportarlos, por defender los derechos de la mujer y de los homosexuales. El propio líder lo tiene muy interiorizado como activista, aunque tímido, gay. O sea, toda la ideología que odian los ultras y que desprecian como woke. El D66 se llama así porque nació a mitad de los años 60, impulsado por la rebeldía de los hippies, de la contracultura, de lo ecológico, de los porros, de la objeción de conciencia militar y de la libertad sexual y de género. Y desde entonces, aunque sin olvidar sus orígenes de partido de la bicicleta, se ha ganado una plaza entre los partidos de gobierno. Doble alegría, por los que se van y por los que llegan.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.